Esta es la voz de una joven cantante, se llama Maider Legarreta, tiene 17 años y lleva escribiendo canciones desde que tenía 11. Toca la guitarra, el piano, el ukelele, la triquitisa y además, como podéis comprobar, canta. Ha grabado una maqueta con 12 temas, uno de ellos es este Numbers. El tema ha sido grabado hace 2 meses en el estudio Gaua de Munguía por un señor que se llama César Ibarretxe.
César Ibarretxe es un personaje mítico de la música de Euskadi, técnico de sonido y productor musical. Empezó su carrera en los míticos estudios Osoa. Fue ingeniero de producción durante 23 años en los estudios Elkar en Donostia. Por sus manos han pasado tanto en estudio como en directo gente como The Chieftains, Doctor Deseo, José Anguicochea, Corronchi, Ruper Ordorica, Oscorri, Berrogueto, Cortatu, Dulce Pontes, Tejedor y Tois, Kepa Junquera, Xavier Lete, Benito Lerchundi.
Vale.
Y me paro, sí, me paro. Además, ha impartido y está a punto de impartir un curso de iniciación a la grabación, producción, procesos de audio y producción musical en Bilbao.
Señoras y señores. Dilo.
Si están sentados, levántense. Si están de pie, hagan una inclinación. Con ustedes, con nosotros, por primera vez en Islandia, el gran César Ibarretxe.
Arratsaldeon, César.
Arratsaldeon.
Teníamos una con trompetas, una entrada con trompetas, pero nos ha parecido un poco excesivo.
No, esta ha sido magnífica, muchas gracias.
Bueno, que nos hemos quedado, o hemos empezado hablando de Maider, y a uno le sorprende que un tipo con tu carrerón pues todavía siga liándose con las nuevas generaciones, que si grabar canciones, que si vais de gira. Parece que te sigue estimulando este trabajo tuyo, ¿no?
Sí, es un poco, yo creo que es un poco lo que siempre hemos hecho, ¿no? Disfrutar, disfrutar de la música, disfrutar del trabajo, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido haber dedicado tanto tiempo a la técnica, a aprender, a dominar todos los conceptos técnicos de cómo grabar, cómo no grabar, si luego resulta que no disfrutas con la música. Creo que ese es el concepto principal, ¿no? Aprender para luego poderlo aplicar. Y bueno, y en el caso de Maider, pues bueno, me llamó para ver si quería ayudarle a hacer esta maqueta y me pareció que, bueno, que es una chica con mucha proyección y que, bueno, que creo que podía echar una pequeña mano en su, bueno, en ayudarle y bueno, y así hicimos la maqueta.
Oye, César, pero esto ha cambiado tanto, ¿no? Desde que tú empezaste con esto de la música, ¿no te van las ganas a veces de decir, hasta aquí hemos llegado, me lío la manta a la cabeza, me marcho y me dedico a otras cosas?
Bueno, de momento no. De momento no, porque además vamos aprendiendo todos los días. Con esto de la informática, que ya sabéis todos, que cada que te compras un ordenador y en 3 años te dicen que es viejo, pues imagínate esto en el mundo del audio. Bueno, por ser generoso.
Lo que yo te diga.
En el mundo del audio esto evoluciona a una velocidad increíble. Entonces tienes que estar continuamente al día. Y no solo en estudio, sino en directo, ¿no? Que tienes que ir, y más un poco como nosotros, o yo en mi caso, que suelo ir a trabajar principalmente con Corronchi, que vamos a festivales, nunca tenemos el mismo equipo de sonido, nunca tenemos nada igual, cada día es lo que hay. Ese día te toca lo que te toca y tú tienes que hacer el concierto sin que la gente que va a oír el concierto sepa si has tenido problemas o no has tenido problemas. No le puedes contar.
Ellos quieren oírlo bien.
Ellos quieren que ello suene de maravilla. Y da igual todo lo que hayas tenido que hacer, ¿no? Y hay que disfrutar de la música. Tienes que transmitir la energía del escenario, tienes que sacarla hacia la gente, que la gente lo sienta como lo hacen los músicos, realmente.
Bueno, dices que es complicado y difícil, pero teóricamente debería ser todo más sencillo. Gracias a las máquinas se nos facilita el trabajo. Hombre, te crean otros problemas.
Claro, antiguamente, cuando yo empecé en esto del audio, solo había los estudios de grabación. Si querías hacer algo, tenías que ir a un estudio. ¿Por qué? Porque la tecnología era carísima y la tenían solo los estudios. Las famosas máquinas grabadoras de multipista de cinta, que podían costar pues el equivalente a 60.000 euros. ¿Quién tenía eso en su casa? Pero ahora, con un pequeño sistema informático y un micrófono, pues bueno, y una tarjeta de sonido y un software, ya puedes empezar a hacer cosas por un precio razonable. El problema es que eres músico, pero realmente tienes unas herramientas que nadie te ha enseñado a manejar. Tienes unos micrófonos que no sabes muy bien, bueno, ¿esto dónde lo pongo? ¿O qué hago? ¿Cuál es la ganancia? ¿O qué es no sé qué? Entonces, bueno, el cursillo que habéis mencionado antes va un poco destinado a eso, a enseñar un poco a toda la gente, a todos los músicos y creadores, pues un poco estas tecnologías que las tienen delante, pero que no saben muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Porque, claro, nadie les ha enseñado.
Bueno, ese cursillo del que hablas ya lo has dado y ha tenido tanto éxito que tienes que repetirlo, ¿no?
Sí, es así. Claro, es que lo dimos en el Teatro Campos, en el estudio de grabación que tiene la SGAE, y se presentó tanta gente que hemos tenido que hacer dos grupos. Y bueno, no sé si todavía no estoy seguro cuánta gente se ha apuntado a este, si también tengo que hacer un tercero, pero bueno, si hay que hacer un tercero, lo haremos encantados.
¿Cuándo es el siguiente?
Empezamos el 11, o sea, el lunes que viene.
El lunes que
a
viene.
A la tarde.
Vale.
Es toda la semana.
Lo digo por si alguno todavía está en disposición de apuntarse.
Todavía está a tiempo.
Pero, ¿qué busca la gente realmente en este tipo de cursos que tú das?
Pues la gente busca, primero, claro, mucha gente me conoce o ha leído el currículum y entonces busca aclarar todos los problemas que tiene, ¿no? Y entonces, claro, es complicado en el espacio que tenemos resolver todas las dudas de todo el mundo, y lo que yo creo que busca la gente también es tener unos conceptos básicos, ¿no? O sea, no pretenden ser técnicos de sonido, ni hacer grabaciones, ni cosas raras de estas, ¿no? Pero lo que quieren es un poco ver cómo pueden optimizar los recursos en su casa, ¿no? Cómo pueden acondicionar su habitación para que eso medianamente funcione, qué micrófonos deberían comprar y cómo deberían utilizarlo,
¿no? O sea, que tienes que hacer un ejercicio entre lo que quieres dar y lo que los alumnos quieren que des. Oye, que tengo una maquinita en mi casa, que si le doy a esta palanca no sé qué le pasa, que hace un ruido raro y tal y que... Más
sí,
o menos,
es, ¿no? Realmente es así. Alguno incluso me ha traído alguna parte de su equipo porque no sabe algunas cosas y bueno, en un descansillo pues hemos mirado sus botoncitos y explicado un poco lo que consiste. Pero bueno, bien, estupendo.
Oye, no estarás alimentando al enemigo, ¿no?
Ya, no, yo creo que no, porque al final la realidad es esta. Es decir, yo cuando hice el último disco de Corronchi, no el último que se hizo con la voz, con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, sino el anterior, el Tradition 2.1, se grabó en muchísimos sitios diferentes. Algunos lo grabaron los propios músicos en su casa. Entonces yo iba recopilando información, iba dándome cuenta y decía, hombre,
no es lo mismo.
Un poco de instrucción ya les haría falta en algunos casos. Sobre todo, no porque estuviera mal, pero podía estar mejor, porque el talento musical sí que estaba, pero técnicamente había algunos descuidos por falta de conocimiento, ¿no? Entonces de ahí me vino un poco la idea de... Y yo creo, Félix, que hoy en día el tema es que está ahí. La gente se compra un ordenador, una tarjeta de sonido y empieza a hacer sus cositas, y luego cuando quiere hacer algo más sofisticado y necesita poder ir a un estudio, pues va a un estudio grande, contrata a un ingeniero, va ahí y bueno, y hace el trabajo hasta, bueno, lo que puede va haciéndolo en su casa, y el que tiene mucho dinero pues va a un estudio grande.
O sea que tú no tienes miedo que esto de la democratización de las grabaciones, que está muy bien por un lado y tal, pueda acabar con los profesionales como vosotros.
No, yo creo que los profesionales como nosotros siempre seremos útiles. Para los músicos. O sea, por eso nos siguen llamando y seguimos trabajando con ellos. Lo único que hacemos es facilitar a los músicos que puedan colaborar con las aperturas económicas hoy, es que están a la orden del día y la gente ya no va a un estudio con tanta alegría. O sea, porque sabe lo que le cuesta cada hora de estudio y entonces al final, pues lo
ya
que
no
hace...
Ya no se lleva aquello de que la discográfica te lo pagaba todo, ¿no? Te decía... Toma, tienes 20 días para grabar el disco, te vas a tal sitio, te pagamos la estancia, las comidas, todo eso ha desaparecido
pues
totalmente.
Yo estoy seguro que si haces una propuesta de que llamen al teléfono oyente, los que consiguen hacer eso, en Euskadi igual no suena el teléfono. O sea, quiero decir, o sea, pues yo te digo que la situación está como está. Entonces, la gente sí que tiene su música y su trabajo que mostrar. Entonces, bueno, este es un camino, ¿no? De aprender un poquito, de tener un poco mano de la tecnología, y cuando tengas cosas más complejas y más complicadas, pues puedes llamarme para mezclar tu proyecto. Pero bueno, yo lo que quiero es enseñar un poquito, bueno, a grabar con un poco de cuidado, a entender un poco el mundo del sonido, y de esa manera consigo que nos tengan un poquito más de respeto. Porque cuando empiezan a estudiar y dicen, uy, esto es más complicado de lo que parecía, del subo un fader.
A nosotros nos pasa a nosotros, ¿no? Lo mismo con los técnicos, ¿eh? Cuando nosotros nos ponemos a hacer de técnicos decimos, madre mía, qué lío esto y tal. A ver, Armando, vente para acá, o ven Josu, o ven Rebu, o ven Tito, venga, que yo esto no sé hacerlo. Y es verdad. Eso es verdad, se necesita el profesional para eso.
Claro.
Te voy a contar un secreto, que es un viejo truco que utilizaba un director nuestro. Cuando aparecieron los Phillies, o sea, antes de que tú empezaras en esto, antes íbamos con unos Shure tremendos de cinta abierta.
Sí.
Cuando aparecieron los Phillies, pues era mucho más cómodo, claro. Pero tú llegabas a hacer una entrevista a cualquiera y decía, ah, como el mío. Entonces él mandó al jefe técnico de la casa que pusiera un piloto rojo en todos los aparatos. Y entonces era cuando tú decías, como el tuyo no. Este es profesional, observa el piloto rojo. No servía para nada, pero impresionaba mucho. Te digo, por si quieres incorporarlo al cursillo,
decir,
bueno, esto no lo hagáis en casa, porque esto solo se puede hacer con estos materiales.
Es una buena, el piloto rojo que pone muy nervioso a los músicos, por otra parte.
Claro, claro.
Ay, que está encendido.
Es que vosotros estáis muy acostumbrados a estar a este lado del cristal,
sí.
Pero muchas veces un músico que tiene el resto del grupo detrás del cristal que le están mirando, o sea, pero así. Cuando se equivoca una vez, Bueno, a la segunda, a la tercera ya está oyendo el segundero contar y ya se pone más nervioso. Y entonces, y a veces hay que quitar la luz roja, quitarla físicamente, que tú estés grabando, para que ellos no tengan esa presión de ver un piloto. Además, en el estudio puede haber hasta cuatro pilotos en diferentes paredes y puede ser aquello.
Qué bueno, qué
y apágame la luz, que no quiero que me vea nadie. O sea, cada uno tiene su.
Vaya, vaya. Yo creía que eran mucho más valientes. Oye, César, ya que hablábamos de los buenos viejos tiempos, que todo era más sencillo, que éramos muchísimo más jóvenes. ¿Cómo recuerdas tú, tus comienzos en el estudio de Sosoal de Galdacao allá, pues en el 80 y no sé cuántos?
El mítico estudio.
Sí, sí, y tanto. Pues lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, porque fue mi primera experiencia un poco con, bueno, donde empecé a aprender todas estas cosas de la técnica, y fue una experiencia también con los músicos. Yo recuerdo que en aquella época estaba, tenía el LP, el vinilo de el BCBC and the Robbie. A mí me parecían unos músicos fabulosos, me parecían de otro planeta, yo escuchaba música americana y tal, y bueno, tenía el disco de BCBC y me encantaba, ¿no? Y donde, este por donde que les veo en el estudio al Michel Ducó, al Beñata Morena, que estaban allí grabando, pues los, no sé, qué me acuerdo ahora qué producción, alguna cosita, y los tenía allí, y decía, hombre, puedo ver a la gente que adoro cómo tocan, los tengo. ¿Cómo? Los tengo, les puedo dar la mano todos los días, puedo estar. Bueno, para mí era una experiencia estar con la boca abierta permanentemente.
Pero ¿cómo llegas ahí al estudio?
Por una pura coincidencia. Sin más, porque conocía a Jaime, que era el dueño del. Bueno, por una serie de coincidencias, le conocía a Jaime.
Jaime Iarritu.
Y a Jaime Iarritu, y un día me dijo, ¿por qué no te pasas por aquí? Y pasé, y ahí estaba Jan Focas, que era el que estaba entonces a cargo, y allí me metí con él, y bueno, pues a base de mirar y de escuchar, fui aprendiendo un poco el oficio.
Pero ya había, ¿sí? Pero, no, iba a preguntar a qué altura llegaste de la historia, ¿cuál fue el disco que, con el que tú tuviste algo que ver, el primero?
Hombre, el primero que yo recuerdo con el que tuve, bueno, de las cosas que como LP y que está certificado, es el Alcolea di Toys. Ahí aparezco como asistente, es digamos el primer, además que pone César Ibarreche, Caesar, lo ponen ellos. Sí. Bueno, en aquella época supongo que estaríamos con ese chiste y aparecí como Achiche y compañía, aparecí con ese nombre, ¿no? Y luego otra cosa que recuerdo mucho fue haber grabado el Me gusta ser una zorra de las Vulpes.
Anda.
O sea, pero allí yo tenía, yo era un pipiolo que justo sabía poner los micrófonos y me vinieron un día estas mujeres y bueno, la verdad es que aluciné bastante, ¿no? Con la historia, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque yo nunca había grabado un tema punky ni de lejos, vamos, o sea, estaba muy lejos de mí.
Ni te imaginabas que ibas a ser el responsable de una de las grabaciones más míticas de la historia de la música vasca, ¿eh?
Es cierto, sí, 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 sí.
Oye, ¿y luego cómo llegas a Elcar? ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Sosoa desaparece, no?
Sí, Sosoa desaparece un poco como compañía discográfica, desaparece del todo y se dedica un poco a hacer doblaje y entonces Jan me acuerdo que se marchó. Yo me quedé, estuve como un par de años más todavía haciendo doblaje y mezclas de películas. Joder, me acuerdo la primera vez que mezclé Dallas, bueno, fue increíble.
Dallas en euskera.
Sí, 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 en euskera. Y además
me
hicieron un control de calidad y me echaron de vuelta la película, el que controló la calidad, porque por lo visto era el JR sufría un atentado y le sacaban la bala y al dejar la bala en un recipiente metálico no se oía lo suficientemente fuerte, clac, el caer de la bala.
Entonces, qué bueno.
Me echaron para atrás esto, tuve que remezclar para volver a hacer un ruido terrible y ya me dieron por buena la película, ¿no? A partir de ahí yo estuve una temporada haciendo eso y luego hacia más o menos el 85 me llamó Jan, que estaba en Elcar y que bueno, que iban a hacer un estudio
Jan
en las artes.
Que
se iban a hacer un estudio en las artes y que bueno, si me apetecía ir con él y tal. Y bueno, y así fue como me fui a las artes, que fue el primer estudio original de Elcar. Y ahí estuve, ahí empecé, luego ya nos trasladamos más adelante a San Sebastián, así por a grandes rasgos. Y bueno, ese fue el motivo y esa fue la fórmula.
¿Y ahora sigues con tu propio estudio haciendo lo que se puede?
Sí, ahora actualmente lo que hago es trabajo. Claro, es que esto del estudio fijo en un sitio pues es más difícil. Hoy en día me muevo a cualquier sitio, es decir, dentro de poco tengo que ir a Asturias a hacer un trabajo con un músico que tiene un proyecto de una composición, bueno, para muchos músicos y tal, y estoy empezando a hablar con él. Me reuní el otro día con él, me ha explicado un poco el proyecto y ahora pues tendremos que ver las partituras, ver cómo lo hacemos, y me iré a Asturias. Haremos una gira de conciertos y aparte se quiere hacer una grabación y luego donde me llamen, o sea, no sé, un día te llama alguien y te dice, oye, quiero que tal, y entonces tú te mueves con tus aparatos o coordinas un estudio en la zona dependiendo de las necesidades que tengas y luego lo mezclo en mi estudio, claro.
Claro. Hacemos unas cuantas preguntas difíciles.
Sí, de esas que ponen nervioso.
A ver, vamos a ver.
¿Qué intérprete te ha parecido el más difícil, por decirlo suavemente. O sea, el típico tío que no queda contento con nada, que hay que darle mil vueltas.
El tocapelotas.
Bien, va, tú me lo has quitado de la boca.
Bueno, vosotros sabéis muy bien que esto de ser técnico es como un confesor.
Eso también
puede,
es cierto.
Hasta aquí puedo leer, no puedo leer demasiado, porque luego bueno, claro, pues la gente ya...
No di nombres, pero seguro que te ha pasado eso.
Sí, se me ha pasado alguna vez, pero tampoco tanto. Porque una cosa que se aprende en este oficio es la mano izquierda. Es decir, eso es una cosa que vas aprendiendo. En el fondo, el técnico hay uno, y en un grupo puede haber 7 u 8 personas. Ellos son 8 y tú estás todo el rato sentado delante de los equipos, y ellos van entrando, van saliendo, y tú tienes que saber que cada uno que está dentro, bueno, ¿a este qué le pasa? A este, si le pongo no sé cómo nervioso, le pasa no sé qué, vale, tengo que cambiarle el cuerno, no sé qué. Entonces tienes que aprender un poco a manejar a todos, ¿no? Y eso es un arte que se aprende, y es tan, tan importante o más que el saber colocar bien los micrófonos.
Bueno, entonces, ¿con quién, esto sí lo puedes decir, ¿no? ¿Con quién te has sentido perfectamente sintonizado cuando has grabado?
Bueno, sintonizado me he sentido pues con la mayoría, sinceramente, con la inmensa mayoría de la gente con la que he trabajado.
Flojo es este hombre.
He tenido, bueno, por decir, claro, venga. Es que si digo, tengo una lista enorme de gente, bueno, pues últimamente con la gente de Corronchi, evidentemente, hay una sintonía total, y pues con Francis, de Doctor Deseo, por ejemplo, también tenemos una sintonía. A todos nos entendemos muy bien, no sé muy bien cómo, pero nos juntamos, hablamos de los proyectos, vamos viendo las cosas y vamos consiguiendo sin ningún tipo de dificultad más o menos hacer las cosas un poco al estilo que ellos quieren. Y te diría de los últimos, así por decirte a alguien, pues eso, Francis, y bueno, por eso sigo con ellos, supongo.
Vamos a ver si le sacamos algo a alguien que demuestre más talento para esto, porque claro, muchas veces los espectadores y los oyentes, qué bien está hecho, qué bien, qué esto, pero no saben el trabajo que lleva antes. Hay gente que tiene un talento innato para las cosas, le salen naturalmente, y habrá otra gente con la que has tenido que trabajar lo indecible para que las cosas queden bien. ¿Quién es el que tiene ese talento innato para las cosas, el que es capaz de cambiar en medio de una grabación, al que se le ocurren unos acordes que va a arreglar el problema que se le había creado?
Bueno, en Euskadi hay mucha gente, muchísima gente. O sea, si te pones a hablar de gente de jazz, pues hay muchísima gente que tiene esa capacidad, ese talento. Pues te hablaría de entre los que son encima amigos míos, pues José Anguicochea o Iñaki Salvador, tienen todo ese talento para poder cambiar. Y la gente que trabaja conmigo en Corronchi también tienen esa capacidad. O sea, la gente que ven... Y igual, si queréis, una persona que a mí siempre me sorprende cada vez que trabajo con ella es Dulce Pontes, por ejemplo, ¿no? Siempre le veo, siempre me sorprende. Es decir, aunque ya la conozco, siempre que la vez que colaboramos en un directo, siempre me pareció, me sorprende. Siempre digo, esta mujer tiene ese punto que sabe cuándo, hasta dónde arriesga, lo que arriesga, y siempre me acaba sorprendiendo diciendo, qué bien, ¿no? Salgo contento de...
Y luego es gente que no te crea problemas de ningún tipo. Es decir, si tú le dices, oye, me gustaría que... Te lo hace inmediatamente.
Sí, normalmente no te crean ningún problema. Es decir, a ver, ellos tienen muy claro lo que ellos quieren obtener, ¿no? Entonces te lo dicen sin ningún problema. Oye, me oigo un poco la voz, un poco no sé qué en el monitor. Entonces tú tienes que ver qué pasa con ese monitor. Si tú estás fuera, por ejemplo, estás sonorizando al público y fuera te sale bien el sonido y en el monitor suena, tienes que solucionar el problema, que ella esté cómoda. Lo más importante para que tenemos que conseguir los técnicos es que los músicos estén cómodos. ¿Por qué? Porque si ellos están cómodos, nos van a dar lo mejor de sí mismos. Y eso quiere decir que a nivel de sonido nos lo dan todo. Eso es importantísimo.
Bueno, ¿y cuál es tu obra maestra?
Está sin llegar. Todavía no
hay manera.
Nada, que balones fuera todos, ¿eh? No, pero bueno, si tienes que enseñar todos los productos que has hecho a alguien, tendrás 3 o 4 ahí que dirás.
Jo, hay muchos.
Este es maravilloso. Mira, este me salió redondo. Esto es una obra de arte.
Tengo la pregunta. A ver. Mira, aunque no sea lo que más te ha gustado, aunque no sea el concierto más abrumador que haya eso, ese concierto en el que tú has sintonizado, por supuesto trabajando, no en el patio de eso, sino ese que por cualquier circunstancia te ha emocionado y te ha puesto al borde de las lágrimas, ha sido el de...
Bueno, pues hace poco estuve en el Teatro Baracaldo con Bayaké Sissoko, un músico... Sí. De Mali, y me emocionó su forma de tocar. Era una sonorización muy sencillita, pero el hombre era increíble. Yo lo había visto sus vídeos, pero no trabajando con él en directo me quedé con la boca abierta. Por deciros alguno, ¿no? Me pareció musicalmente increíble.
Todavía te sorprendes, ¿eh? A pesar
de
los años que llevas.
Menos mal, si no...
¿Y nunca has tenido la tentación de la creación musical?
Sí, alguna vez puede que sí, pero no me llama demasiado. No. Porque en el fondo, a ver, ¿qué más creación musical? Todo pasa por mis manos. Yo cuando estoy en un directo, todo pasa por mis manos. Eso ya es una creación musical. Uh-huh. Si la gente está tocando, yo tengo que transmitir eso. Ojo, si te parece poca creación musical...
No, pero me refería decir, a componer canciones, no, a cantar, no, a tocar no, algún instrumento. No, ¿tocas, no, hombre, ¿tocas instrumentos?
Seguro que sí, ¿no?
Sí, algo sí. Estudié algo de piano cuando era joven y estas cosas, pero...
Y seguro que coges la guitarra más de una
sí,
vez.
Sí, alguna cosilla. Pero eso no se llama tocar, eso se llama enredar.
Entonces, ¿Has tocado en algún disco? ¿Hay algún sonido tuyo en algún disco?
Sí, alguna cosa debe de haber, pero no todo no dice? Puedo contar, que ya no me acuerdo.
Pero alguna percusión igual también.
Sí, ¿no? Alguna sí. Percusión y alguna ayuda sí que he hecho por ahí, sí. Sí, sí. No, pero cosas muy discretitas, ¿eh? Quiero decir que, vamos...
¿De esas que no están acreditadas?
Alguna está sin acreditar, sí, cosa que está bien.
Los cameos de César Ibarreche. Bueno, pues ahí le tienen. El próximo lunes vuelve a dar un curso, la semana que viene, en el campus de Elíseos de Bilbao. Y seguramente tendrá que dar un tercero y quizá un cuarto, vaya ustedes a saber, pero yo de ustedes no dejaría pasar la ocasión porque este hombre es un pozo de sabiduría.
¿Qué placer
digo, un
más
pozo,
grande?
Una cima de la sabiduría y tiene a la espalda pues 30 años de la música en Euskadi. Él es el culpable en gran medida de gran parte de lo que ustedes han escuchado. César, compañero, hasta cuando tú quieras.
Ha sido un inmenso placer.
Vente sin avisar.
Lo mismo.
Gracias.
Hasta cuando volvemos quieras. A inclinarnos. Hasta luego. Agur.